ve justamente esta situación que se está viviendo en torno a la reducción de la jornada laboral de 40 horas? Me parece que pues hay una cierta confusión para la ciudadanía, porque se había dicho que se iba a discutir hasta el próximo año, al parecer se va a discutir esta semana. ¿Cuáles son las implicaciones del sector empresarial en este sentido?
Mira, nosotros pensamos que ahorita no es momento de poner una carga adicional a las empresas. Reducir la jornada laboral 8 horas implica un incremento en las nóminas de un 17%. Y en lo que va del año, pues ha habido muchos aumentos a las empresas, los salarios mínimos, las vacaciones dignas, el aumento a las pensiones, y ahora esta carga adicional creo que muchas empresas no la van a poder soportar. Por otro lado, hay un tema que es la falta de colaboradores. En el país hay 1,500,000 de vacantes que tenemos las empresas. Si se reduce la jornada laboral, lo que va a suceder es de que se va a incrementar el número de vacantes. Y si hoy hay 1,500,000 de vacantes no cubiertas, pues seguramente nosotros estimamos que va a haber un promedio de entre 2.5 y 3 millones de vacantes no cubiertas. Y eso va a afectar la productividad de las empresas, eso va a afectar al propio empleo, ¿no? Entonces creo que no es momento de implementarse, sí se puede discutir, y que su implementación comenzara a lo mejor como se hizo en el caso de las pensiones, que se estableció un periodo de 2 años para su implementación, y el aumento del 8% a las mismas va a ser gradual, ¿no? Un 1% cada año. Entonces yo creo que esto puede ser de la misma manera, aplicarse con gradualidad.
Y justo, presidente, vemos que también en esta temporada de cierre de año e inicio, justo hay una dinámica de colocación distinta. No sé ustedes cómo van pues con este tema, es decir, si reducen los puestos de trabajo en estas temporadas, han identificado que incrementa a lo mejor justo estos temas del empleo temporal.
Pues mira, se da de las dos maneras. Hay un incremento por la época navideña, particularmente en el caso de los comercios, y también hay una reducción particularmente en la construcción o en tema o en sectores donde la estacionalidad, digamos, de diciembre, bajan sus ventas, baja las tareas que tienen que hacer, y ahí es donde se puede dar que son empleos temporales, una disminución de los mismos.
¿De cuánto más o menos en porcentaje podríamos estar hablando?
Mira, yo creo que en el caso de aumento en el sector comercio, yo creo que sí hay entre un 15 y un 20% más de empleo. En el sector de la construcción creo que hay una disminución también más o menos parecida. Y en otros sectores creo que es menor, ¿eh? No hay una disminución importante.
Y, por ejemplo, también con este tema del pago de los aguinaldos, no sé si ya tienen identificado que ya se comenzó estos pagos, se pudieron llegar a adelantar justo por el tema del Buen Fin.
Pues mira, algunas empresas, yo creo que las menos, sí estaban en capacidad de dar un adelanto de los aguinaldos para el Buen Fin. Y, bueno, de acuerdo a la ley, en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, todas van a cumplir. Estoy seguro que todas las empresas van a cumplir con ello.
¿No hay, digamos, ya este tema de imposibilidad o dificultad para realizar este cumplimiento?
Pues mira, afortunadamente cada vez menos. O sea, sí, desde luego hay empresas, y siempre ha habido empresas que no tienen la posibilidad de cumplir con ello. Pero yo creo que cada vez es menor, ¿eh? Y si lo vemos desde la pandemia para acá, cada vez es menor.
¿Más o menos de cuánto porcentaje en Querétaro de las empresas podrían tener a lo mejor esta dificultad?
Pues mira, el año pasado creo que fue menos de un 20% las que tuvieron una dificultad. Entonces yo creo que este año yo diría que menos de un 10% las empresas tendrán dificultad para pagar aguinaldos.
¿Se tiene identificado de qué rubros serían?
Es en general, ¿eh? No hay un rubro en particular. Yo diría que en todos los sectores hay empresas que están con condiciones muy precarias.
¿O son, digamos, pequeñas, medianas?
La mayoría son pequeñas y medianas. Son la mayoría, ¿eh? Pero eso no exenta que empresas grandes también tengan situaciones económicas complejas, ¿eh? Pero la mayoría, y de hecho, bueno, pues es el universo de empresas en México, el 95% de las empresas son micros y pequeñas.
Perfecto.
Y ahí es donde se concentra la problemática.
Y bueno, regresando un poquito a este tema del foro y esta situación, también conocíamos que muchos casos de los temas de deudores alimentarios llegan a estos acuerdos patronales justo para reducir esta cantidad que se refleja en la nómina y pues obviamente que el pago de la pensión sea menor. ¿Ustedes como Cámara tienen algún tipo de mecanismo, independientemente de lo que se pueda legislar, digamos, para evitar este tipo de problemáticas?
Mecanismos legales, no. Sí, fomentamos, y en Coparmex fomentamos que las empresas sean responsables, sean conscientes, no solamente con sus colaboradores, sino con todo su entorno, ¿no? Hay que ser responsables con los clientes, con los colaboradores, con los proveedores, con la sociedad en general, con el propio gobierno y desde luego con los accionistas. Y esta responsabilidad implica esto, ¿no? Que si algún colaborador tiene que pagar una pensión alimenticia, pues se descuenta y lo pague, porque al final del día la empresa, si no lo hace o si oculta un salario, etcétera, incurre en un delito y la empresa puede ser sancionada. Entonces yo creo que, y volvemos al tema que decía de los valores, la persona en una empresa que se presta hacer este tipo de artimañas para no pagar pensiones o que sean menores, estás hablando de los valores de la persona, ¿no? No de la entidad legal. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad, empresas, gobierno, pues es volver a fomentar esos valores que hemos perdido, recomponer el tejido social que está muy deteriorado, y es ahí donde entonces encontramos los elementos para que este tema de pensiones alimentarias y otros muchos temas mejoren o se eliminen.
¿Y de las empresas que ustedes representan, se ha tenido conocimiento si alguna ha incurrido en este tipo de prácticas?
No, la verdad que no. Es muy probable que alguna sí, y estoy seguro, porque así funciona, que ya está sancionada, ¿eh?
Estoy ¿Habrá seguro. A lo mejor también algún análisis para ver si hay algún tipo de incentivo o digamos algún distintivo justo para evitar que las empresas pues sean señaladas por este tipo de situaciones?
Yo creo que el premiar algo que hace mal una empresa no debe de ser. Es decir, las empresas legalmente debemos de cumplir con una orden judicial y ya, ¿no? Y hacer el descuento correspondiente. Fomentar esa paternidad y maternidad responsable para con los hijos. Al final del día, en todo este proceso, los afectados son los hijos, ¿no? Son los más afectados y son los que no tienen ninguna responsabilidad, y creo que eso lo tenemos que entender y valorar, que son nuestros hijos, porque al final del día pues es entre uno y una mujer como nace ser viviente. Entonces es una responsabilidad de los dos, y los dos tienen que ver y velar por el desarrollo de esa persona, ya sea juntos o separados, pero los dos son responsables.
Sí, antes de que se nos vaya, también me parece que ya vienen algunos cambios en el interior de Coparmex, se van a mover pues justamente las dirigencias. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo termina su mandato como presidente?
El 15 de diciembre.
El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. ¿Cómo ve el movimiento ahí al interior? ¿Quiénes ya se están postulando?
Bueno, ya hubo una postulación. Es una candidata de unidad, es Beatriz Hernández. Ella va a ser la nueva presidenta de Coparmex, y de acuerdo a todo el proceso legal de estatutario que seguimos en la Confederación, será el 15 de diciembre cuando ella tome posición del cargo. Ahí se reinstala el nuevo consejo, más bien se instala el nuevo consejo, y ese nuevo consejo elige a su presidente, que va a ser Beatriz.
Muy sana esta alternancia, ¿no? Presidente, viene mujer, luego hombre y nuevamente mujer. Creo que Coparmex tiene una visión, digamos, en ese sentido, ¿no?
Pues mira, en Coparmex lo vemos como un tema de igualdad. Y en esa igualdad, pues quién es la persona más talentosa, más adecuada para el cargo. No importa el género, es el talento de la persona, ¿no? Entonces yo creo que si eso es lo que vemos y nos olvidamos del género, resolvemos el problema, ¿no? Hay una práctica por ejemplo, yo sigo una práctica, cuando me pasan currículums, yo pido que me quiten el nombre. Y entonces veo el currículum pues de otra manera, ¿no? Y a la hora que elijo, bueno, a quienes voy a entrevistar, pues ya me dicen, ah, pues se llama Pedro o se llama Mónica, ¿no? Pero creo que es una práctica muy buena porque ahí está el tema de igualdad, que donde te concentras, te centras en los talentos, en las capacidades, en su historia laboral, etcétera. Y es una práctica que en muchas empresas, países se da, que se elimina, incluso por ejemplo ahora que hicieron la elección de jueces aquí en el Poder Judicial, igualito quitaban el nombre, no sabían de quién se trataba en esos exámenes de oposición que hicieron para ver quién iban a ser los jueces, se quitaban los nombres. Entonces creo que esa práctica es muy buena.
¿Y qué viene para Jorge Camacho en este sentido? Digo, ya hablábamos que hay posibilidades de cuestiones electorales, pero ahorita que ya se ve un panorama un poco más claro cada vez más hacia dónde o con quién, ¿cuáles serían sus aspiraciones?
Incluso recuerdo también que hubo una invitación informal por parte de la dirigencia de Acción Nacional en algún momento, no sé si se está considerando alguna situación así.
Sí, bueno, pues mira, ese es un proceso que sigue, ¿no? Y hay que dejarlo que siga con libertad. Por otro lado, dentro de Coparmex, yo ya tengo cargos a nivel nacional, soy consejero nacional, soy miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, soy presidente del Comité Nacional de Afiliación y seguramente voy a tener más responsabilidades a nivel nacional dentro de Coparmex. Entonces yo te diría que por parte de Coparmex es el camino, y en la parte política pues habrá que ver qué deciden tanto los partidos, el frente, el propio gobierno, en fin, cómo deciden ellos armar sus cuadros, ¿no?
Pero en lo personal, ¿habría alguna intención en particular? Es decir, desde el ámbito a lo mejor ejecutivo, alguna situación legislativa o digamos algo que pudiera llamar la atención.
A mí me llaman la atención los dos, el ejecutivo y el legislativo. Y creo que en ambos puedo colaborar y aportar de una manera importante.
¿Y ya se ha tenido a lo mejor acercamiento formal sobre este tema con la dirigencia de algún partido político?
Ha habido acercamientos con todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos han tenido acercamiento conmigo.
¿Cuáles?
Pues todos.
¿Los que integran el Frente?
Y los que no integran el Frente también.
Movimiento Ciudadano, Morena.
¿Cuál sería, digamos, como la situación que haría usted definir pues una ideología u otra partidista? Es decir, o sea, ¿qué se necesita para saber hacia dónde va Jorge Camacho en cuanto a qué es lo que necesita el partido para que comulgue con las ideologías que tiene usted en ese sentido?
Bueno, yo soy una persona, si tú me dices políticamente cómo te evalúas, de centro-derecha.
Centro-derecha.
Y tendría que comulgar con un partido político que fuera igual centro-derecha.
Y aprovechando también su presencia, ya exprimiendo el asunto, el tema del Tren México-Querétaro, ¿cómo lo ve? Y no solamente como proyecto que se quedó ahí pendiente, sino también con estos anuncios donde se busca pues retomar que los trenes sean ahora de pasajeros. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, en el caso particular del Tren México-Querétaro, creo que es una gran alternativa para resolver el tema de logística y tránsito que existe en la 57. Hoy la 57 está totalmente saturada, es insuficiente, constantemente, prácticamente todos los días hay accidentes, y luego le sumamos a las marchas y le sumamos a los paros que hacen pues, un grupo de personas en la misma. El tren vendría a aligerar por tanto el transporte de carga, es decir, que se usara como una vía de carga, y también de pasajeros. Yo creo que hoy muchas personas que vamos o venimos a la Ciudad de México lo hacemos en autobús, precisamente para, creo que es más cómodo, y coadyuvas, ayudas, acá en lugar de que bueno, pues haya 40 coches, bueno, pues en un autobús sacas 40 coches. En un tren sacarías miles de coches de circulación. yo creo que sería muy bueno eso.
¿Qué impacto justo tendría esto, digamos, en el sector económico, pues? Porque justo el decreto es para tener, al menos por Querétaro, pasarían dos de estas propuestas de tren, ¿no? De pasajeros. ¿Qué impacto tendría en materia económica, digamos, y para el sector específicamente?
Yo creo que, mira, en materia económica ayudaría en dos sentidos. En la parte empresarial, el que tengas mayor certeza de que la carga va a llegar y va a llegar, pues digamos, intacta, porque hoy, si hay algún problema en la 57, pues la carga no llega o se demora. O también se dan, ya hay muchos asaltos que se dan en la frontera con el Estado de México, ahí hay muchos asaltos, la mercancía entonces no llega. Entonces creo que desde el punto de vista de las empresas, esta logística ayudaría muchísimo a la productividad, porque contarías con la mercancía en tiempo y forma, y por otro lado, pues no estaría sujeta a robos, es mucho más difícil asaltar un tren, ¿no? Y por el otro lado, de las familias, pues desde luego que ayudaría muchísimo al tema económico, ¿no? Si te vas a la Ciudad de México en coche es caro, ¿no? Son casetas, es gasolina, es mantenimiento del auto, por eso conviene más un autobús y convendría muchísimo más un tren, ¿no? En tiempo, hoy a la Ciudad de México, pues ya en promedio es 3 horas y media, 4 horas, el tren hace 1 hora. Entonces también en términos de tiempo, que eso, el tiempo finalmente se traduce en productividad, seríamos más productivos como personas, ¿no?
No sé si ya le habrán preguntado sobre estos cambios que habrá en Coparmex. Ya no sé. Ah, ok.
Ya.
Perfecto. Gracias, presidente.